Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
Con 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy nada más estamos Rulo y yo, Jor. Lalo está en las tierras de la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro en Argentina, disfrutando unas buenas vacaciones que mínimo a mí me agarró de sorpresa. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo allá a Lalo. Y pues hoy platicaremos un poco de los torneos del fin de semana, ¿no? Que hubieron varios del lado de hombres y de las mujeres. Pero el más grande pues fue lo de Casper Ruud, ¿no? Que levanta ya un ATP 500. Había ganado puros 250 y ahorita platicaremos un poco de eso, que gana Barcelona. Y del lado de las mujeres, Rybakina, ¿no? Que gana el WTA 500 de Stuttgart, ¿no? Entonces, ahorita nos meteremos de lleno a esos dos torneos y a todos los otros torneos que vimos. Y también, pues, algunos storylines, como que ya empezó el Masters de Madrid. Un story de Nadal, Djokovic que ganó un premio. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir platicando. Rulo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jor. Aquí reportándonos, presentes. Sí, como dices, un dueto hoy, ¿no? Lalo, de acuerdo, no avisó nada, nada más no se presentó, la clásica Godín de medio que estoy enfermo, no estoy, nada más mandó una foto de Argentina, yo creo que la mandó porque si no habíamos visto ahí un par de stories, ¿no? De él y su señora, entonces, pues digo, aquí estas cosas luego cuando hablemos de bonos de fin de año y demás, las reconoceremos, ¿no? Pero estamos aquí tú y yo, hay mucho que cubrir y como bien dijiste, creo que empezamos con lo principal, ¿no? El ATP 500 de Barcelona, donde como bien dijiste, Casper Ruud gana el título más importante de su carrera en una final donde tuvimos repetida de lo que habíamos visto hace una semana de Monte Carlo, vuelve a jugar contra Tsitsipas, pero ahora gana, le ganan dos sets sin perder un set en todo el torneo, entonces lo que se venía viniendo, sintiendo y pedía mucha gente, incluyendo la aficionada número uno y nuestra de repente colaboradora Mariana Ochoa, Ruud gana. Ahorita repasamos un poco su carrera, pero yo sé que nada más este año había perdido la final en Cabo, un 250, la final en el Abierto Mexicano, 500, y la final obviamente en Monte Carlo. Entonces, muy bien, Ruud, como bien dijiste, su onceavo título en general, y sin duda el título más importante de su carrera y la confianza que le va a dar, ¿no? Porque tú, como bien, siempre luego lo traes en la arcilla, es un arcillista, es lo que más se le da, digo, le va bien en piso, pero arcillista. Entonces, pues, ¿cómo viste Ruud?
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que muy bien por Ruud, que antes de grabarlo lo platicaba un poco yo contigo, que creía que, o sea, creo más bien que puede ser un dark horse en esta temporada de arcilla. Ya lo vimos levantar el título aquí de Barcelona. Y pues llegó a la final de Monte Carlo, como bien dijiste, ¿no? Y también tú me dijiste ahí que Tsitsipas también ahí está, ¿no? O sea, justamente parece que ellos dos son los que están levantando la mano por el momento en la temporada de arcilla. Y bien por Ruud, ¿no? Que por fin, pues, logra ganar un título arriba que 250, ¿no? Ya lo había platicado un poquito en su entrevista al final de Monte Carlo, donde pierde con Tsitsipas, que, pues, como que sentía que estaba cerca, ¿no? Ganar un título más importante y lo logra, ¿no? Que la verdad es que justamente no me acuerdo si era Ruud o Tsitsipas que decía que es muy difícil como que jugar en un lapso de dos semanas contra el mismo rival porque te puede cambiar la estrategia completamente, te puede jugar como igual. Se vuelve como medio un juego de póker, ¿no? Entonces Ruud creo que salió muy agresivo. Tsitsipas no logró pues lo que logró la semana pasada. Y también hay un poquito un dato interesante que pues, jugaban por mucho, ¿no? En la final, digamos, Ruud jugaba para ganar ya un ATP más importante que un 250. Y Tsitsipas, a mí me sorprende esta estadística, pero 0-11, ¿no? Me parece ya en finales de ATP 500. Y esta es la cuarta final que pierde en Barcelona, ¿no? Entonces, una estadística muy extraña porque Ha ganado Masters 1000 el griego, pero no logra ganar un ATP 500, que en papel es más fácil, ¿no?
Sí, y digo, tendríamos que revisar sus cuatro finales de Barcelona, porque me acuerdo, creo que 2 años ya la perdió con Alcaraz, cuando Alcaraz estaba jugando muy bien, entonces como que le han tocado rivales duros ahí en la arcilla, pero aquí yo creo que, la verdad, sin quitarle nada de mérito a Ruud, que salió súper confiado y agresivo y no perdió un set en todo el torneo, Tsitsipas un poquito fue lo contrario. Desde los cuartos yo ya lo veía, yo pensé que perdía contra Lajovic en la semi también, se estuvo yendo a 3 sets, se le como medio acabó el gas un poquito, pero yo creo que yo quedo contento con él, porque como bien dijimos antes de Monte Carlo, era como el momento de ver un tipo de reacción. Creo que, a ver, llegó de Monte Carlo, llegó a la final en Barcelona, entonces ahí está posicionado muy bien. Ahora sí que, empezando la arcilla, son él y Ruud los que tenemos en la mente. Vamos a ver qué pasa en Madrid, donde ya ahorita platicaremos quién va a jugar. Pero bueno, también un dato que en redes sociales otra colaboradora, Mariana, nos estuvo mandando y también nosotros, claro, que lo estuvimos observando. ¿Qué pasará con Tsitsipas y Badosa, no? Porque a mí se me hace que el amor murió. Está ahí, ya podemos empezar a enterrar esa relación, porque entre lo que empezó, puso a postear este güey, ya ni tú en tus épocas de soltero, ni yo en mis épocas actuales ponemos tanto thirst trap como está poniendo Don Stefanos. Y a Badosa también la veo. Ya platicaremos del torneo que tuvo en Stuttgart, pero bueno, pues si en Madrid no los vemos juntos, yo creo que se va a confirmar, porque ese es un Masters mixto, ¿no?
Sí, totalmente. Parece que ya el famoso Tsitsidosa se acabó. Ahí poníamos apuestas al principio que cuánto iban a durar y demás, pero bueno, ya ni me acuerdo qué apostamos o qué dijimos, pero sí se acaba. Y ahorita rápido decir de Badosa antes de pasar al torneo de Múnich. Por los hombres, no sé si viste también que salió que en Indian Wells o Miami, no me acuerdo, que pierde temprano, le comentan los fisios que, o sea, le tienen que inyectar cortisona y que con tantas lesiones que ha tenido, que no saben si pueda durar muchos más años en el tour, ¿no? Parece que ahora sí que las lesiones la está acaparando a la española, y pues da mucha tristeza, ¿no? Porque sabemos que es una gran jugadora cuando está healthy.
Tristísimo eso, y se vio en Stuttgart. En Stuttgart yo estaba viendo su partido contra Sabalenka y no estaba jugando nada mal. Le estaba dando bastante guerra, pero se retiró. O sea, algo trae que le duele, y pues sí, duras declaraciones. Entonces veremos qué pasa en Madrid. Pero pues antes, digo, ya que estamos hablando de las mujeres, ahorita te paso a los hombres, pero nada más rápido. Bueno, pues que platicamos rápido Struff y Fuscovitz, ¿no?
Sí, pasemos rápido aquí con los de hombres. Lo digo rápido, Struff gana el ATP 250 de Múnich contra Fritz. Y hay un dato rápido interesante. A sus 33 años se vuelve el tercer tenista más viejo en ganar su primer título ATP, ¿no? Entonces, es un alemán que es altísimo, saca muy bien. Entonces, se le acomodó bien ahí el torneo de Múnich. En casa gana el torneo. Y por el otro lado, el húngaro Marton Fucsovics le gana al argentino Mariano Navón para ganar el ATP 250 de Bucarest, ¿no? Y es el segundo título de este húngaro que juega, tiene un estilo muy agresivo. Sabemos que está muy fuerte el cuate. Y bueno, pues eso básicamente fue por el lado de hombres. Y pasemos con el lado de las mujeres, ¿no?
Hay nada más Bucarest. Estuvimos también viendo a João Sousa, ¿no? El brasileño que tenemos aquí marcados como una potencia estrella de futuro. Creo que, me parece, ganó un par de rondas, por lo menos. Entonces, sigue dando a qué demostrar y qué hablar. Y, no sé, a mí es de los jugadores que me emociona mucho. Ya veremos también cómo se mueve en el ranking. Y, bueno, también hablando de Struff, me parece que Fritz, yo creo que con esa final en arcilla se vuelve a volver el gringo número uno, ¿no? Le quita, yo creo que, a Shelton ese lugar. Entonces, también pedíamos un poquito más de reacción de los hombres gringos. Fritz, vamos a ver qué demuestra ahorita también si juega en Madrid, ¿no? Pero, a ver, las mujeres, porque muy, muy interesante. Rybakina vuelve a aparecer y gana Stuttgart, ¿no? Este 500. Pero, a ver, le gana Kostyuk. Es su tercer título en el año, octavo en su carrera, como bien pusimos aquí. Me parece que, aparte, creo que lleva 5 finales en lo que va del año. Y lo más importante, es un torneo de arcilla y le ganó a Swiatek en la semifinal. Partidazo, me lo eché todo el sábado en la mañana. Casi 2 horas 45 jugaron 3 sets durísimos. Así ahora sí fue como un cat and mouse game, pero Rybakina le gana. Y fíjate este stat, la única mujer que le ha ganado a Swiatek 2 veces en arcilla. Nadie más le ha ganado más que una vez en arcilla. Entonces, a mí me impresionó ese stat porque te dice mucho también de Swiatek, que recordemos tiene 22 años, Rybakina creo que tiene 25. Y muy chistoso porque se gana un Porsche que ya todos quisiéramos y contesta que no tenía licencia, ¿no? Entonces, por ahí si nos escuchas, Rybakina, y quieres que alguien te ayude a colocarlo, aquí los piochas a disposición. Conocemos a gente que ocupa talleres y demás. Pero por pues, Rybakina no la tenemos tan marcada ahorita en nuestras últimas semanas y pues, está con todo, ¿no? Y no sé, como que obviamente seguirá siendo su tecla favorita para posiblemente Roland Garros, pero Rybakina yo creo que interesante lo que puede llegar a ser y seguimos con una rotación. Rybakina, Sabalenka, Swiatek.
Sí, la verdad es que muy bien por Rybakina, que como bien dices, sorprendió especialmente en la semi, ¿no? Ganándole a Swiatek, porque en la final le gana una Marta Kostiuk, que está teniendo un gran año, pero le gana fácil, 6-2, 6-2. Y pues sí, octavo título de su carrera. Creo que encontrarás a cualquier tenista, fan del tenis, que no te dirá que no le cae bien Rybakina, ¿no? O sea, se me hace neta una gran tenista, se ve neta una tipaza, siempre está como sonriendo, neta nunca la he visto enojada yo jugando fuera de la cancha. Entonces la verdad es que muy bien por Rybakina, que en efecto, ¿no? O sea, creo que puede ser también un dark horse en el lado de las mujeres en esta temporada de arcilla, ¿no? Que todo el mundo pues ponía a Swiatek como gran favorita. Sabemos que ha ganado Roland Garros muchas veces, entonces veamos, ¿no? Está interesante lo que se va dando ahí.
La otra que también gana título es Sloane Stephens. Hace mucho no hablábamos de ella levantando un título. El 250 de Rouen, ¿no? Es su octavo título, le ganó a Linette. Y bueno, Stephens, recordemos que llegó a una final de Roland Garros también contra Halep, contra Simona Halep. Entonces, pues es de las que también cuando luego quiere, Narcilla puede make a run. Entonces, vamos a ver todo esto. Pero todas estas historias se culminan bien en, yo creo que ahorita en Madrid, porque este Masters 1000, pues es igual otro mixto, de que pues ya vimos el de Miami, el de Indian Wells, llegan casi todos ahorita a Madrid, menos algunos importantes, ¿no? Empezando por el número uno del mundo, que sabemos que no está, pero regresa el ahora número 3.
Exacto, Djokovic está fuera de Madrid. La verdad es que está raro, como que no salió mucha noticia de por qué, pero ahí la noticia era que for personal reasons, ¿no? Está fuera de este torneo, no sé bien qué, o sea, a ver qué pasa.
Tampoco, porque estaba el clásico viendo el Madrid-Barcelona el domingo, ahí con Don Florentino Pérez, con Tom Brady, y le acaban de dar ayer el Lautner, el premio este de como
Sportsman of the Year, sí.
Exacto, que dan en Monte Carlo, entonces como que regresó a Monte Carlo y confirmó para Roma, pero lleva bien pocos torneos este año.
Sí, muy pocos, la verdad, y no ha ganado, ¿no? Básicamente, entonces la verdad es que ahí, como bien dijiste, regresa el número 3, que es Alcaraz, que va a ser el sembrado número 2, y número 1 sembrado, pues ya en un torneo grande, Yannick Sinner, ¿no? Que tanto venimos hablando de él, que creo que va a estar interesante verlo de siembra número 1. Podemos aprovechar la primera vez.
Está de 1.
Exacto, entonces podemos aprovechar de una vez para ver los posibles cuartos de final por siembras, ¿no? Y por el lado de hombres es Sinner contra Ruud, Alcaraz Rublev, Medvedev Tsitsipas y Zverev Urcax, ¿no? Entonces, esos serían los posibles cuartos de final por siembra, ¿no?
Sí, y está interesante porque Ruud, Sinner, pues ahí ese examen creo que está interesante. Tsitsipas, Medvedev, pues Tsitsipas también aquí creo que puede tener una gran oportunidad. Pero a ver, estaba viendo un poco el draw y lo estamos comentando antes de grabar por dónde van. O sea, del mismo lado están Sinner y Ruud, que jugarían ese cuarto. pero también ahí estaría Tsitsipas y Medvedev. Entonces, una semi podría ser Sinner, Tsitsipas, Tsitsipas, Ruud. La verdad, a Medvedev no creo que le vaya muy bien. El otro que está por ahí es Dimanur y Shelton. Entonces, yo creo que va a ser Sinner o Ruud contra Tsitsipas. Bueno, ahorita son las predicciones. Perdón, me estoy adelantando. Y por abajo, Tajurkax, Zverev. Por lo que estoy viendo, siento que tiene un draw bastante favorable. Y luego, como bien dijiste, Alcaraz. Para empezar, mi comentario general es que por arriba siento que está mucho más cargado el draw que por abajo. Que eso es bueno para Alcaraz, pues, que está regresando y no sabemos qué tan lesionado puede haber estado o no. Pero eso es un poquito mi como comentario inicial, aunque estoy viendo... No sé, pues tú, ¿cómo lo ves? Ahorita pues nos vamos a tener que, a falta de Lalo y demás, hacer una predicción cada quien entre tú y yo nada más.
Sí, ahí también interesante que del lado de Sinner y Ruud y de Tsitsipas, Medvedev, también está Nadal, ¿no? Que sabemos que
claro,
ya está de regreso, jugó Barcelona, pierde contra Deminaur, que pues ya lo veníamos hablando aquí que probablemente iba a perder, pero que si le sacaba un buen set al australiano, sí, creo que iba a ser un gane, y creo que sí, ¿no? Creo que perdió en dos sets, pero uno de los dos sets creo que fue 7-5, ¿no? 7-6, sí.
Y entonces mañana juega contra un americano de 16 años. No me acuerdo ni cómo, pero es creo que su segundo partido profesional casi, casi.
Sí, de hecho subió ahí un story muy chistoso el gringo que dijo, ¿cómo puede ser que va a jugar contra Nadal? Y pues sí, ¿no? A ver qué pasa con Nadal, que sabemos que, pues, ahí está, ¿no? O sea, creo que no va a hacer mucho ruido en el draw, pero siempre es un rival que, pues, se le tiene que enseñar mucho respeto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa y, pues sí, ¿no, Rulo? Atrevámonos a poner ya una predicción de una vez, ¿no? Creo que, o sea, poner alguna posible final y, obviamente, pues, el ganador, ¿no? Entonces, pues, también... Digo, o sea, menciona algo rápido también del lado de Sinner y de Ruud, está Dimitrov, ¿no? Que sabemos que está teniendo un gran año y en arcilla también es bueno, ¿no? Entonces creo que también es un jugador para to keep an eye on. Pero bueno, no sé tú cómo ves, ¿seguirán los mismos? ¿Seguirán Ruud y Tsitsipas ahí o ya se les acabará un poco de gas?
Ruud y Tsitsipas, el tema es que jugarán la semi, ni siquiera jugarán la final. Entonces,
¿qué va a pasar también? O sea, muchos storylines, ¿no? ¿Qué va a pasar con Alcaraz? ¿Ya llegará lejos en este torneo de regreso o no?
Está muy difícil este. Lo veo muy abierto. Y, híjoles, voy a poner...
¿Se podría dar una final, la tan soñada final que no se ha dado en ningún torneo grande de Sinner Alcaraz, ¿no?
Por sí, fin van... Pensando.
Sí, por fin van de 1-2, entonces podría ser, ¿no?
Sí, quiero poner otra, pero lógicamente esa tiene mucho sentido por el camino que traen los dos. Pues ya, ¿quién la pone, tú o yo? Para empezar.
Pues si quieres, tiro al aire, la pongo yo y la gana Sinner. Creo que también aprendió, como lo hemos venido platicando, contra Alcaraz.
Okay.
Final Sinner Alcaraz y la gana Sinner, lo que venimos platicando, mucha madurez de Sinner, no pudo llegar a la final en Monte Carlo, pero creo que va a aprender mucho de esa semi que pierde con Tsitsipas, entonces pues yo lo pongo a él levantando el título.
Yo voy a poner, ok, es que ya agarraste a Sinner, pero también voy a poner a Sinner también, voy a poner a Zverev en la final, otra vez creo que ha sido el jugador que más ha agarrado este año, ya ganó Madrid una vez. Y no sé por qué tengo mis dudas de Alcaraz, que si trae lesión o no. No estoy ni encontrando nada en el draw, que es como una falta de respeto de mi parte. Pero bueno, pongámoslo así. Y no puedo creer, o sea, otra vez, los dos estamos dejando a Ruud y a Tsitsipas fuera. Pero pues sí. Y las mujeres, no tengo ni el draw.
Las mujeres yo tengo las posibles cuartos.
A ver.
Las digo rápido, serían... Iga Swiatek contra Sakkari, Sabalenka Vondrousova, Coco contra Ons Jabeur y Rybakina Sheng, ¿no? Entonces, así serían las posibles cuartos. Aquí también otro storyline interesante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Swiatek después de, pues, no haber ganado Stuttgart? Entonces, ¿se recuperará rápido y ganará un torneo grande siendo Madrid, Rybakina va a poder mantener el nivel que trae ahorita. No sé, muchos storylines ahí en la WTA. Yo, pues, puta, es que está duro, ¿no? No sé, como que también Sabalenka, cómo va a responder después de pues todo lo que ha pasado personalmente con ella. Entonces, Sakari también trae muy buen, nivel ahorita que cambió de coach. Demasiados storylines, ¿no? De lado de las mujeres.
Voy a poner que a Rybakina la vi muy bien. Me gustó cómo la ganó a Swiatek. Entonces voy a poner a Rybakina. Y voy a poner a Swiatek. Ya me fui por lo fácil. Soñada. Y pongo a Rybakina otra vez.
Ok, ok. Yo creo que yo me voy a ir. Puta, yo creo que me voy con. Pues pongamos a Sabalenka para ponerlo interesante. Sabalenka. Rybakina. Pongamos Sabalenka Rybakina y lo gana Sabalenka en la final. Sabalenka, okay, como que va a decir aquí sigo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Entonces, esos son nuestros picks. A ver si Lalo nos manda los suyos después de haber escuchado el episodio. Ay,
sí. Que mande la tarea así nada más. Ya sabemos qué iba a decir de todas maneras.
Exacto. Sí, así es. Pero bueno, también antes de pasar a otros temas, recordarles, si lo mencionaste ahí al principio, tenemos a nuestra colaboradora especial en Madrid, ¿no? La querida Mariana Martín del Campo, que ya nos ha ayudado un par de veces en el torneo de Miami, pero ahora ya está viviendo en España. Entonces ahí está cubriendo el torneo de Miami, el torneo de Madrid. La vimos el primer día ahí cubriendo pues las primeras rondas y van a seguir viendo muchos stories a lo largo de la semana. Entonces, muchas gracias a Mariana. Es gran contenido siempre lo que nos toma ella. Entonces, un saludo para ella. Y platiquemos también, quedémonos con las mujeres, ¿no? Con un retiro pues fuerte, ¿no?
Sí, Garbina Muguruza, como bien dijiste.
Fue finalista de Australia. Ah. Y ganó Roland Garros, Wimbledon y las WTA Finals. Entonces, muy duro el retiro, la verdad, porque solo tiene 30 años, ¿no? Entonces es un retiro bastante joven de alguien que desapareció del tour por un rato, como que se tomó un sabático y
ya llevaba medio. O sea, a ver si no nos. Lalo era muy fan de ella y a ver si sí. Lalo no hace lo mismo, porque así lo hizo ella ahorita, nada más desaparecer y un año después. Así parecería que nos lo está haciendo Eduardo ahorita que apareció en la Patagonia.
Exacto.
Pero bueno, la verdad es, era una gran jugadora. Yo me acuerdo muy bien algunos de los años que ganó Wimbledon un año igual con Federer, en el 2019, me parece. Entonces, se le va a extrañar, ¿no? Pero pues viene también ahorita la nueva era.
Así es. Y bueno, lo mencionaste ahí rápido, Djokovic ganó el Laureus Award de Sportsman del 2023. Qué gran año tuvo el serbio, ¿no? La verdad, difícil aceptarlo, pero ganó todo menos Wimbledon, literal. Y en Wimbledon llegó a la final. Entonces, más que merecido el premio. Empata Federer con su quinto award de estos. Entonces, el serbio sigue. Digo, ahorita no rompió récord, pero igualó uno, ¿no? Entonces, muy bien por él. Y no sé si te parece bien que pasemos a los top tens.
Sí, aquí los tengo, si quieres los vamos viendo. A ver, tengo los hombres, sigue Djokovic de primero, interesante ver ahorita si va a perder puntos por no estar en Madrid, de ahí Sinner 2, se mantiene, Alcaraz 3, se mantiene, perdió 500 puntos por no defender Barcelona, Medvedev 4, Zverev sigue en 5, Ruud 6, ganó 455 puntos, Tsitsipas 7, Rublev 8, Hurkacz 9 y Dimitrov 10, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las mujeres y y las mujeres, me parece que queda, bueno, no sé, en movimiento, Swiatek 1, Sabalenka 2, Goff 3, Rybakina 4, Pegula 5, Sakari 6, Bondrosova se vuelve 7 y Zeng baja 8, luego Ons Jabeur de 9 y Ostapenko 10, ¿no?
Sí, y yo ahí del lado de las mujeres, lo diga Swiatek, ¿no? Que llega a 100 semanas como número uno del mundo y se une a un muy interesante y prestigioso grupo y club con jugadoras como Henin, Barty, Mónica Seles, Higgins, Evert, Serena Williams, Steffi Graf. Impresionante el poderío, ¿no? De la polaca.
Y tiene lo que se nos olvida, bueno, a mí muchas veces tiene 22. No sé por qué lleva ganando tanto, pero que pensarías que tiene 26, 27, o sea, que ya tiene 22 años.
Sí. Es
nada, es... O sea, le falta mucho, mucho por hacer y qué bien juega. Entonces, vamos a ver aquí, la pusimos, digo, yo la puse en la final perdiendo, pero a ver si no nos calla la boca y va y gana Madrid.
Sí, exacto. Y ella, la verdad es que es la gran favorita para ganar Roland Garros, ¿no? Entonces ya veremos y es impresionante lo de la polaca. Pero bueno, pues creo que...
Esta semana, sí, pues vamos a disfrutar, vamos a ver qué pasa de aquí a con Madrid, porque yo creo que va a ser un... Ya ni sé, ¿todavía falta toda la próxima semana también se juega Madrid o acaba el domingo? Ya
no, son dos semanas.
Ok.
Sí, entonces, son dos semanas.
Mucho que observar. Ya veremos cómo vamos reportándola. No sé si hubiéramos hecho la predicción la próxima semana, pero bueno, ya la metimos y vamos viendo cómo va el torneo.
Llegó el 23 para la historia.
Sabemos. Y a ver, Lalo, si da señales de vida.
Sí, la verdad es que sí, Lalo, no sabemos mucho de él, de la nana. Nos puso saludos desde el Perito Moreno. Se tardó un rato en llegar la foto, pero sí, en efecto. Exacto. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo a don Lalo y a toda la gente que nos escucha. Lulo, fue un placer. Seguimos en contacto.
Hasta luego, mi estimado.
Bye.